Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy las personas que me consumen en video podrán ver mi hermoso rostro súper producido, incluso hasta tengo pestañas postizas, porque en un ratito tengo un live en Instagram con un querido amigo y colega productor que se llama Juan Carlos Duque. Él genera contenido a través de su canal de YouTube hablando de los estrenos del cine, de Disney Plus, y hace poco me pidió ayuda para poder visitar Disney. Entonces quedó tan satisfecho con mi apoyo que me dijo: oye, me parece interesante que hablemos de esto a través de mi cuenta, y me invitó. Entonces decidí producirme, y normalmente cuando me produzco y me dibujo la cara es que aprovecho de grabar TikToks o ahora Reels, que estoy intentando como que brindarle mayor contenido a mi comunidad en Instagram con eso. Así que solo por eso. Y hoy el día está gris en Orlando, o sea, cayó un palo de agua que se voló casi que todo lo que teníamos en el balcón. Miro hacia allá porque estoy en mi esquinita del cuarto, el balcón está allá, mi esposo está en la sala, y estos días me ha dado como que mejor vibra estar aquí en mi habitación, en esta esquinita que no es el escritorio, porque mi escritorio se supone que iba para allá, pero lo cambiamos hace poco. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy quería hablarles acerca de la película The Jungle Cruise, o Cruise. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es como el crucero de la jungla, que fue estrenada el 30 de julio y no había visto hasta la semana pasada, porque como he estado tan full de todos los proyectos en los que estoy involucrada, no me había tomado la molestia de verla, y mi esposo y yo la vimos y nos encantó. Si nos ponemos a ver, fue estrenada el 30 de julio, ya casi va a cumplir un mes. Sé que hay personas que no la han visto porque la estrenaron en cines y en la plataforma de Disney Plus, pero con Premier Access. Entonces voy a tratar de hablar a nivel general para que mi amigo Josh, de nuevo te mando saludos, no diga que yo estoy haciendo spoiler de la película, porque bueno, se supone que hay muchísima gente que no la ha visto. Pero debo decirles que nos encantó. La hemos repetido varias veces en la semana, tanto en inglés como en español, porque es como súper completa, es una súper producción. Yo tenía ganas de verla porque la actriz Emily Blunt, que yo la conocí en El Diablo se viste de Prada, o ¿cuál es el nombre? Sí, El Diablo se viste de Prada, creo que es en español My Boss Wears Prada, it's the same, con Anne Hathaway, que es una de mis actrices favoritas, con Meryl Streep, que se la come de malvada en esa película. Allí fue la primera vez que yo conocí a Emily Blunt, cuando era súper pelirroja, y creo que en esa época cuando salió esa película yo también era pelirroja, y de verdad la actuación de ella me encantó. Luego la he visto en casi que todas sus películas, me parece que es súper linda, súper simpática, súper buena actriz, y bueno, su interpretación en El Regreso de Mary Poppins fue brutal. Entonces cuando supe que iba a ver una película con ella, me fascinó. Además que el protagonista hombre sería La Roca, que me da risa porque él se llama Dwayne Johnson, pero uno como venezolano lo tiene como que súper encasillado con La Roca. Y el otro día, hablando con mi prima, que es más gringa que otra cosa, porque ella tiene demasiado tiempo viviendo aquí, yo le digo: no, que quiero ver la película de la atracción esta de Jungle Cruise y tal, que es con La Roca. Y ella dice: ¿y por qué no lo llamas por su nombre si él se llama Dwayne Johnson? Y como les he dicho, a mí los nombres en inglés me cuesta demasiado posicionarlos. O sea, tiene que ser algo que me encante. Y por eso es que cada atracción en Disney yo le tengo un nombre, como que el crucero, los piratas, el cuarto de no sé qué. Porque si yo de verdad memorizo el nombre exacto, es como complicado. Hay unas que sí te las sé, pero porque me encantan mucho, las visito con mucha frecuencia. Vamos a hacer una pausa para tomar agua. Entonces, bueno, investigando en internet, que es obviamente donde yo me apoyo, aprovechando que estamos en el 2021, encontré algunas cositas interesantes a nivel general que quería compartirles. Yo creo que esto no es secreto para todos, pero si no lo sabían, pues me encanta ser yo la vocera. ¿Saben que esa atracción dio pie para que grabaran la película? Es decir, primero nació la atracción y luego decidieron grabar la película, no al revés. No es la primera vez que sucede esto. Obviamente la más exitosa es Piratas del Caribe, que salió la atracción tanto en Disneyland en Los Ángeles como en las demás réplicas en todos los Disney alrededor del mundo. Y luego decidieron grabar toda la secuela y fue tan exitosa, evidentemente por el personaje increíble que hace Johnny Depp con Jack Sparrow, que por cierto, cumpleaños el mismo día que yo, por eso es demasiado estrella. Igual que, ¿quién fue el otro día que descubrí? Natalie Portman, como estamos también viendo la saga de Star Wars. Descubrí que ella también nació el mismo día que yo y es como que, oh, puras estrellas, nacen el 9 de junio. Diferentes años, ¿no? Yo creo que soy más chiquita que los dos. Sí, Natalie Portman creo que me tiene como 2, 3 años, algo así, más. Entonces, bueno, la franquicia o la saga de las películas de Piratas del Caribe fue tan exitosa que han querido como que replicar eso. La otra película, la otra atracción que tiene película es The Haunted Mansion, que casualmente hoy la vimos en la mañana, que primero salió la atracción y luego en la atracción fue inspirada la película, y The Hollywood Tower of Terror de Twilight, que fue con... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Es la niña vampiro de Entrevista con el Vampiro, Kirsten Dunst. No sé si estoy pronunciando bien su nombre. La chica que es rubia, que también fue muy exitosa, pero que su primer papel fue con, nada más y nada menos que con Brad Pitt y con Tom Cruise en Entrevista con el Vampiro cuando yo tenía como 10 años. Gracias. Cédula por el piso, como lo he hecho toda la semana. Entonces... yo no tenía como que muchas expectativas con esta película porque, si les soy bastante sincera, la atracción de Jungle Cruise en Magic Kingdom, acá en Orlando, está ubicada en Adventureland. Y ese es el área que a mí menos me gusta porque tiene menos atracciones, es la que dejo de última. Entonces, si esa fila, que normalmente suele tener 60 minutos, está corta, yo la hago porque es chévere, es un paseíto en bote, ves animatronics, ves animales, pero como que lo más importante de esta atracción es el capitán que te va narrando todo el recorrido que tú haces en este safari acuático y hace chistes. Pero como los chistes son gringos, hay chistes gringos que yo te capto. Hay otros que no, y es como que, ay, me encantaría poder tener un bote en español, un bote en portugués, y que cada quien se sienta como que adaptado a las bromas que están haciendo. Es igual cuando vas a la atracción en Tomorrowland de Monster Inc., que es un show en vivo tipo stand-up comedy. Hay veces que hacen unos chistes que uno se cree que... Y tú ves la gente que no habla nada de inglés, que entra como, ay, esto era interesante, y perdiste ahí como 20 minutos, por eso es atracción. Si tú no hablas inglés y no te mata la película, yo te sugiero que no la hagas. Pero, por eso como que no tenía mucha expectativa, ¿no? Más allá de que, como les digo, si esa fila está corta y yo ya he hecho todo el recorrido, yo me meto. Pero si por X o Y me faltan atracciones mucho más importantes, prefiero meterme allí en Adventureland, en Piratas del Caribe, que es un clásico, o prefiero hacer las alfombras de Aladdin, que me fascina. Esa casi nunca la hago. Entonces, de hecho, las últimas veces que he ido a Magic Kingdom no la he hecho y quiero ver si consigo reserva esta semana para poder ir a grabar el recorrido, ya que está en tendencia el tema de esta atracción. Entonces, como punto número uno, ya saben que la película salió a raíz de la atracción. Los protagonistas es Dwayne Johnson y La Roca, porque sí. Además que me encantan, no es que me guste el tipo porque está grande y papeado. Me encantan los dientes, o sea, me fascina la sonrisa que tiene ese hombre, además que es súper gracioso. Y desde que hizo la voz de Maui en Moana, y tú ves un video que se hizo viral, en donde su hija está cantando You're Welcome, sin saber que su papá es el que hace la voz, y que, ah, oh, lo amé, creo que él es demasiado Disney lover. Y como dato curioso para toda la comunidad venezolana que me sigue, que es la mayoría, pero ahorita tenemos gente de otras nacionalidades, así que les mando salud, permiso. ¿Saben qué? Ese pana... que se me corrió el labial. Tiene muchos tatuajes. Y hace poco, no sé, menos de 3 meses, un tatuador muy famoso venezolano que vive, creo que en New York ahora, tatuó a La Roca. Y qué orgullo que una persona venezolana esté llegando tan alto con su trabajo y con lo que le apasiona. Incluso fue tan increíble que dicen los rumores, no me acuerdo si nos los contó un pana de él o lo leí o lo escuché por ahí, que supuestamente pagaron, o sea, Dwayne le dijo, ven a mi casa y yo te compro todo lo que tú necesites para que me tatúes aquí para que te puedas trasladar. Y no sé, él vive, qué sé yo, en Los Ángeles, en un lugar súper, súper exótico y chévere acá. Y es como, oh, me encanta. Pero bueno, ya lo saben, ya les hablé de Emily Blunt. Fíjense que la atracción de Disneyland abrió en el 55 y luego en cada uno de los estrenos de los parques, los demás parques fueron abriendo. Y descubrí, investigando al respecto, que tiene 15 botes. Y lo que más me gustó es que saben que ese recorrido es como si estuvieran en la jungla del Amazonas. Evidentemente nosotros tenemos mucha parte de la jungla amazónica, pero también es compartida con Brasil. Entonces todo el mundo como que se enfoca, el Amazonas es brasilero. El otro día estaba viendo Twilight, la película de los vampiros, y hay uno en donde vienen como unas vampiras del Amazonas, que se parecía a Tyra Banks, pero no es. Y las geos es como, no, es que ellas hablan portugués. No, pero ¿por qué no pueden hablar español? No pueden ser amazonas de nuestra Amazonas venezolana. Imagina que quiere que todo sea venezolano. Entonces descubrí que hay 15 botes. Y cada bote tiene un nombre como que relacionado con esa área y algo americano. Entonces fíjense, se llama bote número 1, Amazon Annie. El segundo, Bocomandi Berta. El tercero, Congo Connie. Cuarto, Gang Gertie. O Gary, no sé cómo se pronuncia. El quinto, Irrawaddy, para mí sería Irma. Mongala, Mili o Miley. Nile, Nelly. Entonces, como que hacen ese juego de palabras entre una palabra alusiva a aquel sector y un nombre americano. Pero en Navidad le cambian a todos los botes el nombre alusivo a la época decembrina. Entonces me pareció súper cool. Mientras veíamos la película, como estábamos apreciando que estaban en un como en un canal, ¿sabes? En un río, en un lago. Mírenme a mí, río, canal, lago, canal, catarata. Los dos estábamos pensando, ¿será que lo grabaron en Venezuela? Evidentemente con la situación de nuestro país, más allá que ahora se volvió turismo de aventura exótico, súper costoso visitar la Gran Sabana o Los Roques o Morrocoy. Estaba averiguando y fue grabado en Hawái. De hecho, construyeron un super set en la ciudad de Kauai, que fue tan increíble que más bien la gente local decía, déjenlo como si fuera un parque. Pero una vez que finalizaron la grabación, se lo llevaron. Pero parece que estuvieron años construyendo el set, porque esta película iba a ser estrenada en el verano del año pasado. Pero por razones de pandemia, como ya sabemos, se pospuso para este. Es muy importante el protagonismo que tiene el barco que se llama Quilla en la película. Y además le dedicaron demasiado tiempo en adaptarlo con las necesidades de Dwayne. Porque él, además de ser el protagonista, es el productor general de la película. Y parece que nació esta necesidad porque cuando él vio una de las primeras películas de Piratas del Caribe, dijo, me encantaría poder hacer algo similar inspirado en una atracción de Disney, porque el pana es demasiado Disney lover. Y fíjense que lo logró años después, pero me parece que hizo un excelente trabajo. Parte del cast y parte del equipo de producción en esta película es de diferentes culturas y por eso decidieron como que hacer énfasis en la parte multicultural. Entonces hay franceses, hay españoles, hay británicos, hay mexicanos, hay americanos, pero el más importante, el más bello, una joya venezolana que no tiene padrote y que es el amor de la vida de todas las mujeres venezolanas, nuestro querido Edgar Ramírez, que hace un trabajo increíble de villano. Y qué orgullo, de verdad, cada vez que ese pana está en una película así, súper producción de Hollywood, sobre todo cuando es vinculado con Disney, y a mí me palpita el corazón, porque una vez yo estaba trabajando en Venezuela en una productora de eventos que tenía como cliente principal Diageo, ¿no? Esta distribuidora de licores. Era la principal cuenta y era muy importante cada vez que teníamos un proyecto con ellos. Entonces, como para una convención anual, porque esa empresa se destacaba muchísimo por tener todos estos incentivos al personal y los entrenaban constantemente con la parte de atención al cliente. O sea, le brindaban como que muchas herramientas de conocimiento a todo el personal para que pudieran ser una potencia como lo eran, ¿no? En el área de distribución de licores. Entonces, una vez tenían uno que iban a hacer como una especie de recuento de cómo estuvieron las ventas del año anterior, cuáles fueron las estrategias que usaron a nivel de marketing, a nivel de ventas. Y nos pidieron a nosotros como productoras que convirtiéramos a todos los gerentes, era como decir los 5 chivos, en personajes de Matrix. Entonces se tuvo que buscar un maquillador de caracterización para que convirtiera a todas las personas en Neo, en... ¿cómo se llama? en Neo. Oh my God, no me acuerdo de los nombres, yo no soy tan fan de Matrix. Pero bueno, cuando estábamos en ese proceso, estábamos trabajando con el director de arte, estábamos trabajando con el maquillador antes de comenzar a grabar una de las cápsulas que se iban a editar. De repente escuchamos, o sea, estábamos unos amigos que son gays y como decir dos amigas, ¿no? Teníamos desde la mañana trabajando ahí en Deayo. Y de repente escuchamos que viene como un grupo de gente y está todo el mundo como nervioso. Y nosotros, bueno, ¿qué pasará y tal? Y de repente escuchamos, bla, bla, pero era como un sonido de un caballo, ¿sabes? Caminando. Y de repente cuando volteamos, era Edgar Ramírez en vivo y directo. O sea, el tipo es demasiado alto, demasiado imponente, olía divino, súper simpático, porque típico que hay artistas que son como que medio huele fo, muy ochentoso ese término, y pasan así. Él llegó, saludó a todo el mundo y todos, y que, no, qué belleza. Miren, yo ese día fue como si se paralizara el tiempo. O sea, todos nos quedamos viendo al tipo como, verga, el tipo es bellísimo, es súper imponente, es súper simpático. Esa era la época en que Diageo en Venezuela tenía una campaña en donde, no me acuerdo si como en la autopista Francisco Fajardo, había una valla enorme con los ojos de Edgar Ramírez. Habían varias personas, ¿no? Varias celebridades. Pero tener a Edgar fue como que, oh my God. Y de verdad, todas las películas donde veo a ese pana me hace sentir demasiado feliz. Una vez mi esposo estaba de gira, no recuerdo en dónde, y en la tarima donde estaba trabajando con el artista que estaba, estaba Residente y Edgar Ramírez, y él como que, verga bro, quiero una foto con ustedes dos, y tiene su tremenda foto con Edgar Ramírez. Yo todavía no tenía la oportunidad, pero cuando lo vea lo haré. Sobre todo después de haber hecho la historia del asesinato de Versace con mi Ricky Martin, que son los dos tipos bellos del planeta Tierra. Parte de lo interesante de esta atracción es que esta atracción fue ideada por Walt, y el primer barco que salió en la atracción, Walt fue el capitán. Y esta atracción fue inspirada por una serie de documentales que se llamaban True Life Adventures, en donde él empezó a verlas y decía, me encantaría hacer algo igual en los parques temáticos, pero tuvieron que construir todo de cero. Imagínense hacer esos canales donde tenían que llenarlos con agua, fue un proceso. Y además, buscar las plantas o plantas en general. Me acuerdo que hay una historia en Disney Plus, se llama el programa Behind the Attraction, que yo obviamente lo estudio para poder tener curiosidades y fun facts a la hora de hacer un paseo con alguien en el parque, además que me encanta y con eso genero contenido. Ellos explicaban que en Los Ángeles no había como que esa cantidad de árboles o matas, y entonces ellos iban como que por todas las urbanizaciones y que, disculpa, ¿será que me vendes esta mata? Fue demasiado arriesgado el proyecto, pero les quedó increíble. Y bueno, luego después que hicieron todo eso, pues lo replicaron en los demás parques. Si se fijan, cuando vean la película, van a encontrar muchas referencias de Indiana Jones, van a encontrar referencias de Jumanji, van a encontrar referencias de Piratas del Caribe y de La Momia. No es porque se estén copiando, yo pienso que utilizaron como que las cosas más características y se inspiraron para poder hacer una superproducción, pero es brutalísima. Si no la han visto, por favor, tienen que verla. Fíjense que luego de que nuestra querida Scarlett Johansson, que yo creo que si a mí me gustaran las mujeres, pudiera tener una novia así, porque me parece increíble esa mujer. Ella, Katy Perry y hay una tercera. No, Britney es muy popular. Yo creo que ellas dos estarían chéveres. Katy Perry y Emily Blunt también tienen los hijos. Después de que Scarlett Johansson demandó a Disney por incumplimiento de contrato, porque supuestamente la película de Black Widow iba a salir solo en cines y ellos también la lanzaron en Disney Plus, haciendo que las ganancias de la pana no fueran 3,000 millones de dólares, sino solo 20. Entonces, en todas las películas que han salido, Cruella, etcétera, todo el mundo está hablando como que, mira, se rumora que van a demandar. Pero en este caso parece que salió el productor general de esta película hablando de que esta pareja, o sea, tanto como Emily Blunt y La Roca, no tuvieron problema de estrenarlo por ahí porque debido a la situación de la pandemia, que ya sabemos que la mayoría de la gente en algunos países se vacunó, pero en otros no, y como los casos todavía siguen avanzando, el espectador tuviera la oportunidad de decir, mira, yo voy y me arriesgo a un cine, que es un espacio cerrado, o simplemente lo veo en mi casa. Entonces, hasta que no pase, no se sabe, pero la gente está como que chismoseando a través de las redes sociales. Como parte de el soundtrack de la película, hay una canción de Metallica que es Nothing Else Matters en la escena en donde hacen el recuento de qué fue lo que pasó como que con los villanos de la película. Esto fue porque parece que el presidente de Disney ahorita le encanta, es mega fan de la banda y le pidió como que al director musical que se encargó de este trabajo que incluyera esa pieza, hicieron una versión. Igual que en Black Widow está una canción de Nirvana al inicio, está Teen Spirit, es que se llama, yo no soy muy rockera, pero obviamente sé referencias gracias a mi esposo, creo que es esa, una versión en voz femenina que está súper cool. También esta película tuvo cierta polémica porque hay un personaje que sería McGregor, el hermano de Emily Blunt en la película, que creo que se llama Lily, no anoté cómo se llama la protagonista y no lo posicioné, sé que él se llama Frank, pero la chica no sé, que es gay. Entonces hay muchísimas personas que no estuvieron de acuerdo porque el actor que interpreta este papel es hetero, no es gay, no es gay. Entonces la gente como que de la comunidad LGBT se estaba quejando de que deberían buscar una mejor referencia, pero bueno, Disney ya vemos que se ha ido atreviendo un poquito más después de que salió el personaje de LeFou en el live action de Bella y Bestia, que ahora aquí también decidan explorar un poco como que la inclusión de una persona de la comunidad LGBT. Para ir cerrando, porque ya tenemos 20 minutos en esta cháchara disneycística de cine, hay una parte, ay, pero es que no sé, perdonen si esto es spoiler, creo que voy a poner spoiler alert al inicio porque es como, ay, complicado, quiero contar tantas cosas y hay un montón de cosas que no sé. Pero bueno, saben que la película, hay una escena super cute donde se ven delfines y son los delfines rosas, que son los delfines de río. Y entonces hay una leyenda que estaba escuchando por allí que supuestamente dicen que los delfines en la luna llena se convierten en hombres que seducen a mujeres y se las llevan al fondo del río. Cuando tienen problemas para tener hijos, no pasa nada porque pues quedan embarazadas. Y es como que ¡guau! Y aparte, hay un personaje en la película que se llama Sam, que en la película es mujer, pero en la atracción es hombre, que era un, como decir, un chamán de color con el que cerraba la atracción. Pero desde hace poco hicieron unas reestructuraciones por todo el tema racial y del racismo, ¿no? Para no representar como que una comunidad de un color, porque también hay una parte de la atracción donde hay unos hombres que van como subiendo y eran personas de color y ahorita pusieron mujeres, hombres, blancos, morenos, chinos. Entonces, sabemos que Disney como que con el tiempo, a medida que va avanzando la mentalidad del ser humano en abrirse con respecto a todo, pues va cambiando cosas porque, bueno, hay películas que son muy viejas. El otro día estaba viendo Freaky Friday con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que me encanta, que es como del... yo no estoy clara, no sé si es como del 2000, pero bueno, yo era como adolescente, ¿no? Y hay otra versión que es con Jodie Foster, esta superactriz famosa, cuando ella era como un chamo, que de hecho al principio yo pensé que era un varón y resulta que era una niña, y otra actriz como de los años 70, que es súper machista la película. O sea, tú ves como el papá dice como que bueno, yo hago mi trabajo en mi oficina y tú te cargas de lavar, limpiar, cocinar y estar en la casa. Y es como, what? O sea, la vimos como media hora y llegó un momento en que se me roló el estómago. Porque esta semana, les confieso que ha sido un poco reveladora para mí con respecto a muchos temas que están en boga. Aquí, terminando mi cháchara, yo he descubierto con el tiempo que tanto como mi país, como mi familia, incluso mi mentalidad es súper machista. Y me he dado cuenta que no es necesario, porque no es por dármelas de víctima ni nada, pero las mujeres casi siempre salimos perdiendo. Sea porque de repente piensan que uno consigue las cosas porque es bonita, o porque piensan que uno consigue las cosas porque estuvo con un hombre y ta ta ta. A veces puede que sea verdad, pero no necesariamente todo el tiempo es así. De que uno tiene que tener como que la responsabilidad de las cosas del hogar y que de repente si sales a trabajar no es justificable lo que tú haces, sea que generes contenido, sea lo que sea. Y entonces escucharon un montón de cosas. Vi un video de una tipa que fue Miss Universo, no sé qué, que después resulta que el esposo era chavista. Ay, yo no sé. De verdad, para mí nació ayer, es una tipa bellísima. Pero era como, ¿cómo ser la mejor esposa del mundo? Y era como que servir al hombre, hacerlo feliz, tener la casa impecable. Bueno, y si no tienes la casa impecable, ¿cuál es el peor? No es que uno sea cochino ni que estés viviendo en un chiquero, pero si de repente estás inspirado o dedicando tu tiempo a vivir, experimentar. O sea, no quiero que me malentiendan, pero esta semana he escuchado tantas cosas con el tema del movimiento. Yo no soy feminazi en el sentido de que los hombres no sirven, todos son iguales, porque eso son creencias que uno también tiene que ir borrando. No todos los hombres son iguales. Hay un montón de hombres que son respetuosos, que creen en el equilibrio. Pero definitivamente yo siento, y lo estaba conversando con varias amigas, que hoy día la responsabilidad de todo es de las mamás que tienen varones que los están criando a que quiten todo ese montón de paradigmas y de creencias horribles en donde la mujer siempre está fregada porque uno siempre está en desventaja económica, desventaja por un montón de cosas. Y yo entiendo que hay un montón de cosas que las mujeres no hacen, pero ya el mundo cambió y lo están haciendo. Yo no estoy diciendo que, ay, porque yo quiero ser feminista, entonces yo quiero bajar y arreglar el carro. No. Pero tampoco porque yo soy mujer tiene que ser yo me voy a dedicar a pintar las paredes de mi casa y... ¡No! O sea, de repente hay gente que no le gusta ni lo uno ni lo otro y también hay que respetarlo con ese tema de la inclusión. Entonces ya cerrando este super episodio, como siempre les agradezco desde mi morado corazón su apoyo por escucharme todas las semanas. Recuerden suscribirse a todas las plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts. También, si me consumes a través de video, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Majira Mata, la chica morada. Sígueme en todas mis plataformas donde trato de crear contenido. Y ahorita estoy tratando de ser más moderna, una adulta joven, joven adulto como TikTok o en Instagram a través de los Reels con arroba la chica piso morada. Y por supuesto recuerda que desde hace un par de meses soy agente de viaje especializado en Disney Destinations. Entonces puedo organizarte todas tus vacaciones a cualquier parque de Disney en Estados Unidos, sea en Los Ángeles o en Orlando. Evidentemente mi fuerte es en Orlando porque es mi lugar favorito del mundo. Y adicional a eso, te puedo acompañar al parque para que puedas tener un día mágico con un toque de morado y poder optimizar tiempo que a su vez se traduce en dinero. Les mando un beso y un abrazo y espero que tengan una hermosa semana. Besitos.